Muy buenos días, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 12, y dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Esta mañana Dios pone en mi corazón una reflexión que creo que es muy importante en nuestra vida, y el título es: los esclavos engendran esclavos. Y ahí la importancia de cada uno de nosotros que podamos encontrar la libertad con la cual Cristo nos ha llamado. Es otra libertad. No es la libertad que el mundo ofrece, no es la libertad en mi carne, sino es la libertad de poder entender las cosas espirituales, las cosas eternas, poder proyectar mi vida a una libertad en Cristo Jesús, el cual murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Y vive y permanece para siempre. Esa es mi libertad. Saber que si Él fue libre de la tumba, si Él fue libre de la muerte, yo puedo ser libre del pecado, y a través de la libertad que me da el perdón de mis pecados, yo apelo a esa bendita gracia divina y soy libre para poder caminar en este mundo como Dios quiere, para la gloria de Dios, y un día estar en esa libertad con Dios en la eternidad. ¿Amén, hermanos? Entonces, qué importante es encontrar la libertad, pero lamentablemente estamos viviendo tiempos bien complicados, que no es solo de hoy, sino que toda la vida ha habido esclavos, y seguirán habiendo esclavos. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando dice acá la palabra, entonces, versículo 12, Romanos 5, 12, por tanto, ¿qué quiere decir ese por tanto? Así es, como consecuencia de, ese por tanto es como consecuencia de lo que pasó, eso es por tanto, como el pecado entró en ¿dónde? ¿Y por qué dice en el mundo? Porque abarcó todo. Recordemos que el pecado afectó no solo la vida del hombre, sino que el pecado afectó el entorno, afectó a los animales, afectó a las plantas. Por eso dice que la naturaleza misma reclama esto. Porque fue destruido a través del pecado, el hombre entró a través de la avaricia, y por la avaricia los bosques se han terminado, las fuentes de agua se han terminado, de manera de que el pecado contaminó al mundo entero. No solo fue Adán el que se contaminó, toda la humanidad, y con toda la humanidad, todo el contexto del mundo está contaminado por el pecado. ¿En qué momento entró el pecado? Porque Dios no creó el pecado. Antes, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo sin pecado, porque estaba alineado a todos los mandatos, a todos los preceptos que Dios había establecido para vida. Cuando el hombre decide en su voluntad apartarse de la voluntad de Dios, eso se llama pecado. Apartarse de la voluntad de Dios, apartarse de lo establecido por el Eterno. Cuando el hombre se aparta de la voluntad de Dios, entonces inmediatamente entra el pecado. Por eso aquí está dado por sentado. Por tanto, o como consecuencia, como el pecado entró, ¿a dónde? Al mundo entero. El mundo tomó ocasión, y dice la misma palabra, el mundo entero está bajo el maligno. Y por el pecado, o sea que no es por Dios, ¿verdad? Dios no creó el pecado. El pecado fue formulado por Satanás, quien decidió desde antes de que el cielo, de que el Satanás fuera enviado del cielo a estas altitudes, a estas, porque él dice que habita en las regiones celestes y aquí en la tierra y debajo de la tierra, ahí está la presencia de Satanás. Desde antes entonces entró el pecado, y a través del pecado entró la muerte. Quiere decir de que Adán iba a vivir no 900 y pico de años como vivió Adán. El hombre podía haber vivido siempre, porque Dios lo hizo evolutivo, lo hizo la capacidad de la naturaleza del hombre era para ser continuamente renovado. Todas sus células, todos sus sistemas se iban a hacer, pero el pecado hizo que el hombre introdujera dentro de su forma de vida cosas tremendas. Eso ha sido progresivo. Los vicios acaban con el hombre, las pasiones acaban con el hombre, la avaricia acaba con el hombre, y todo lo que es un principio fuera de la voluntad de Dios destruye al hombre. Lamentablemente, junto con la destrucción del hombre, fue destruida toda la naturaleza. Por eso dice que el pecado entró por un hombre, entró al mundo. O sea que el hombre fue el canal, fue la puerta de entrada, porque la naturaleza no desobedeció a Dios. La naturaleza ya estaba obedeciendo las leyes de Dios, pero cuando el hombre desobedece las leyes de Dios y entra en la calidad de pecado, automáticamente es afectada toda la naturaleza, todos los principios de la naturaleza. El hombre ya no vivió por la voluntad de Dios, ni en la voluntad de Dios, sino en su propia voluntad. Eso es pecado. Entonces el pecado afectó la naturaleza. Hoy vemos desde el momento de la industrialización maravillosa, en el cual se introdujeron todos los combustibles fósiles y todo esto, y hemos destruido el ozono, hemos destruido la naturaleza, el efecto invernadero y toda esa cosa que cada vez se va volviendo más trágica dentro de la humanidad. Estamos hablando que por la avaricia el hombre ha creado tantas cosas, los mares, que es el centro más grande de vida, está siendo destruido. Vemos tortugas, tiburones, todos esos animales intoxicados por plástico. Vemos aquellos seres que vivían en su libertad, ahora son esclavos de una atarraya, de una pérdida de su misma esencia genética. Y vemos que la naturaleza, a través del pecado, fue afectada. Entonces, el daño es total. ¿Pero por dónde entró? Por un hombre. Nada más. Interesante, ¿no? Un solo hombre. Pensemos en un árbol. Pensemos en 1000 árboles, cortamos un árbol y sacamos de un árbol un fósforo. Es un solo fósforo que salió de un árbol, pero ese fósforo es capaz de incendiar todos los bosques. Un solo fósforo. Así es el pecado. Entró a través de una cosa simple, pero encendió totalmente todo un infierno de incertidumbre. La naturaleza fue afectada, los hombres fueron afectados, y por herencia nosotros recibimos como maldición el pecado. Y no hay escapatoria, aquí lo dice claramente la palabra. Y por el pecado, que dice la muerte, de manera que desde el tiempo de Adán, la edad de los hombres a través del pecado fue disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo. Dios tuvo que acortar la vida de los hombres al extremo que en el tiempo de David, David tiene que decir que el hombre va a vivir 60, 70 años y los más robustos 80 y ya medio viven. Es interesante entender esto. ¿Por qué? Porque Dios acortó la vida por el pecado en el hombre. Amén, hermano. Ahora veamos entonces. Dice, la muerte, así la muerte pasó, ¿a qué dice? Por cuanto al final, aquí todos pecamos, hermano, amén. Todos pecamos, ¿y por qué? Heredamos el pecado. Tenemos que tener claro que llevamos en nuestra genética material, en nuestra genética espiritual, genes de pecado, amén, hermano. El mismo David se expresa de la siguiente manera: en pecado me concibió mi madre. El pecado está, dice la palabra, ligado a mi carne. Amén, hermano. Por eso dice la Escritura: carne ni sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Es imposible que la carne herede, porque la carne genéticamente está ligada al pecado. Por eso dice la palabra de Dios: haced morir lo terrenal en vosotros. Cuando hablamos de esa naturaleza adámica, Estamos hablando de una herencia de pecado, de una herencia de muerte, la cual recibimos nosotros como herencia de maldición, hasta que pueda llegar una nueva esperanza. Amén, hermano. El hombre entonces está hundido en delitos y pecados. Y dice, pues antes de la ley, ¿de qué ley se refiere aquí? La ley de Moisés, ¿ya? Dice, ¿qué pasaba? Había pecado en el mundo. Hermano, la ley entonces fue dada a razón de hacer ver el pecado. Pero el pecado ya estaba, porque Adán introdujo el pecado. Pero donde dice, no hay ley, pues no se inculpa el pecado, pero de todos modos el pecado está ahí. Y eso es importante que lo entendamos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y decir que la muerte ya como herencia en el hombre era parte de una ley nueva, la ley de la muerte. Así como Dios estableció la ley de la vida en los hombres, ahora a través del pecado se establece una ley de la muerte, y esa ley de la muerte está ligada a nuestra carne, y ninguno de los que estamos aquí vivirá más de 200 años. ¿Amén, hermano? ¿O sí? Seguro que no. ¿Por qué? Por el pecado. Amén, hermano. Ahora veamos, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Adán fue el que pecó. Ahora, pero yo estoy heredando aquello. Yo no pequé como Adán, pero la herencia viene conmigo. Ahora, la pregunta es, ¿y qué culpa tengo yo que Adán haya pecado? Eso dice la gente, ¿no? ¿Y por qué no solo fue condenado Adán? Es que estamos, pillamos una línea genética, una línea en la cual es imposible. A veces los hijos dicen, es que yo no sé por qué nací en ese hogar y por qué tuve que sacar la nariz de mi papá. ¿Por qué tuve que caminar como mi mamá? ¿Por qué tengo que tener los colochos o la calvicie de mi papá o de mi abuelo? ¿Y qué podemos hacer, hermano? Si es tu abuelo, ¿me entienden, hermano? No hay para dónde. Y por más que tú maldigas a tu abuelo, a tu bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, calvo serás. ¿Amén, hermano? No hay salida, no hay alternativa, no hay escape. Tus berrinches, tus inconformidades, tus protestas, tu revelación delante de Dios, tu rebeldía no le va a cambiar ninguna circunstancia a nadie. Por más que tú ofendas, maltrates a tus padres, a tus antecesores, a los que en un momento dado ni siquiera conociste, ¿de qué te sirve ofenderlos y maltratarlos? La enfermedad, la herencia, ahí está y no la puedes escapar de tu vida. ¿Amén, hermano? Ahora, ¿qué es lo importante? Poder encontrar la solución. Amén, hermano. Poder encontrar la salida para mi vida hoy. Amén, hermano. Y eso es lo importante. Aquí la palabra nos enseña cómo fue el proceso del pecado. Cómo fue aquel mecanismo mediante el cual hoy estoy viviendo como estoy. Hoy sufro lo que sufro. Y el pecado va a seguir minando, minando, minando y minando. Hace más o menos unos 20, 25 años, no se hablaba tanto de diabetes, hermano. Ahora, un 50% aquí en la iglesia somos diabéticos. Yo no, pues todavía no. Pero hay un montón de diabéticos. ¿Y por qué? ¿Y por qué cada vez más diabéticos? No se hablaba tanto de cáncer. ¿Y por qué ahora hay más cáncer? Amén, hermano. ¿Por qué cada día más la maldición de las enfermedades crece, crece y crece? Y es ahí donde entra una inconformidad dentro de nosotros, pero la maldición del pecado sigue haciendo y dando efectos. 10 fuman a la par tuya, y aunque tú no fumes, estás fumando, estás oliendo todos esos gases, esas ureas y esa nicotina y todas esas cosas que causan cáncer en el pulmón, de manera de que como todos los demás están pecando, tú tienes que sufrir la consecuencia de aquel fumador y vas a terminar así, con cáncer en el pulmón. Son cosas que no podemos evitar. Una madre fumadora sale con un chiquitín de 3 libras que pasó un retardo de crecimiento en útero. ¿Por qué? Por el pecado de la madre. El pobre patojo ahora sale desnutrido, con problemas. Fue su madre la que tuvo el error, pero este muchacho no se saca absolutamente nada con reprocharle a la madre esto, sino que tiene que buscar su solución. Y para eso vino Cristo. Amén, hermanos. No para condenarnos. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entendamos esto. Yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido a salvarlo. Yo he venido a libertados, ha sido llamado. Que luego que puedan entender cuál es la salida. Abro la puerta, abro la oportunidad, levanto aquel obstáculo para que tú entiendas y tú veas cuál es tu realidad. ¿Dónde empezó tu problema? Para que tú encuentres la salida. Lamentablemente, estamos hablando de esclavos. Y el esclavo sigue siendo esclavo hasta que no alguien le abra la puerta. Amén, hermano. Ahí encontramos un problema bien serio con lo que son las maldiciones generacionales. Quizás han oído hablar ese término. Es que yo soy medio bruja porque mi tatarabuela era bruja, hermano. Y ahora fíjese, hermano, que aquí que yo tengo que ir a buscar al médium porque mi tía era bruja, usted. Y ella se desdoblaba y ella hacía magia blanca. Entonces por eso yo soy bruja. ¿Eh? ¿Qué pasó? Es que yo soy alcohólico porque mi tatarabuelo era alcohólico. Entonces mi abuelo, mi bisabuelo y mi padre fueron alcohólicos y yo soy alcohólico ahora. Claro que sí, eso es verdad. Hay una maldición generacional. Hay un pago parcial, y quiero decirlo de esta manera, por el pecado ancestral. Pero no es tanto una paga, es una consecuencia. Amén, hermano. La mala siembra de mis padres, la mala siembra de mis abuelos, la mala siembra de los que me antecedieron, son los que marcan una etapa nueva en mi vida, diferente de maldición generacional. Y ahí estamos, hermano. Ahora, a veces heredamos vicios y nos justificamos. Ah, no, borrachos ellos, borracho yo, ahí estamos, hermano. ¿Qué me queda, hermano? Así nací y así me voy a morir, y se muere con el octavo en la bolsa. Hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Amén. Maldiciones generacionales, idolatría. Si es que mi abuela era idólatra, mi abuelo era idólatro, y tenía aquí ídolos, y hacía yo idolatría, y ellos idolatría, ¿y qué me queda a mí? Idólatra nací, idólatra me voy a morir. ¿Hasta cuándo vas a salir de esa maldición generacional? Entonces es importante que lo entendamos. ¿Pobreza? Hay quien dice que como mi familia es pobre. Pero tú no naciste, Dios no te hizo para que fueras miserable y pobre. No estoy predicando la doctrina de la prosperidad. Estoy hablando que Dios quiere que tú tengas todo lo necesario. Amén, hermano. Dios no quiere que seas un pobre y que andes de limosnero de nada ni de nadie. Dios es suficiente para proveer todas tus necesidades. Entonces, no existe justificación. Sí, ahí está, y hay consecuencias. Sodomías, pobreza. En términos estadísticos, hay leyes en la ciencia de la estadística que hablan de la ley de las series. Y cuando hay muchos que están dándose un caso, pues se siguen dando en otra sociedad y se pasa a otra sociedad, y eso le llaman ley de las series. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Esto que estoy diciendo de las maldiciones generacionales es verdad. ¿Por qué? Porque entró por un hombre. Y de allá todos los hombres. Y nosotros estamos viviendo la consecuencia de lo que nos heredaron nuestros ancestros. Vemos entonces esa maldición de idolatría, de pecado, de injusticia, de toda esa avaricia, de todos esos malos sentimientos, malos impulsos, iras, violencias. Hay familias eminentemente violentas, hermano. Así son. Les conté el caso de en Chihuatalo, hermano. Ah, no, no se llama Chihuatalo, Ixhuatán se llama. Ya les conté una vez, ¿no? Es Ixhuatán, hermano. Son familias
violentas.
¿Quién conoce Iguatán, hermano? Levante la mano.
¡Ja! Tremendo, hermano.
Se levanta una familia contra otra familia y se machetean, se vuelan los brazos, se vuelan la cabeza. Y todos allá en Iguatán, hermanos, unos tienen una cicatriz aquí, otro acá, otro medio brazo, otro cutillo de los dedos. ¿Por qué? Por el odio que se tienen. Y eso lo hereda una familia, otra familia, otra familia. Y por medio metro de tierra se quitan la vida, familias enteras. Odio generacional. Amén, hermano. Ahora, eso es natural. Eso es normal. Y por eso nosotros seguimos esa línea ancestral de maldición. Y hay hombres y mujeres que si no van donde el brujo no se sienten felices. Hay gente que de verdad es cosa seria, va a las iglesias, pero le leen la mano, hermano. Ahí va con las adivinas a que le miren las rayas de la mano, hermano. Ojalá que le den un machetazo para ver qué lee ahí. Hay gente que va y ve a dónde está el horóscopo, dónde está su buena suerte. ¿Qué dice mi signo zodiacal? A ver qué dicen las estrellas, a dónde apuntan las pirámides egipcias, o quizás, ¿dónde está? Y eso es ancestral. Entierros. ¿Usted ha oído hablar de entierros, hermano?
¡Ah, no me diga que no, hermano! ¡Qué enfrascados que les meten alfileres, que te hacen un muñequito, y que etcétera!
Eso es ancestral, amén, hermano. Si yo te dijera esta mañana, hermana, a ti te tienen en un frasco. ¿O no es verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Te hicieron un trabajito por ahí. Y aquella pagó para hacerte mal a ti. Eso es ancestral. No lo podemos evitar. Ahora, con todo lo que estoy diciendo, estoy hablando de un efecto que vino por el pecado. El pecado entonces se hereda, pero quiero decirte algo, nadie te puede hacer libre. Nadie. ¿Quién contra la mente? No, ahora ya no voy del brujo, pero me pongo una pata de conejo aquí en el... O un colmillo de cocodrilo y algo tengo que encontrar, para encontrar un amuleto quizás, traído de la India. De allá de Tecpan, quizás, pero dice que es traído de la India. Y ahí medio enterrado entre, qué sé yo, unos imanes con un chorizo ahí colorado y una trenza ahí en tu casa, ahí, para alejar las malas influencias. Hermano, de verdad, es lamentable, pero es verdad aún en el cuerpo de Cristo, en los que hemos conocido a Cristo. Es increíble, hermanos, pero este efecto ancestral, esa herencia generacional, afecta a los hombres. No, hermano, yo no soy tan así. ¿Por qué cuando estás embarazada te pones una piti en el ombligo? ¿Ah? Ahora hay que poner una pulserita roja al patojo para que no le entre el ojo. ¡Ay, le cayó ojo al niño! Le hicieron ojo. Ah, pásele una niña ahí encima de él y se va a sanar. Dios mío, hermano, son herencias ancestrales, son lamentablemente maldiciones generacionales, las cuales muchos de los hombres son esclavos. ¿Amén, hermano? Ahora ya muchas cosas pasaron de moda. Ahora ni los patojos se creen, ni la ciguamonta, ni la ciguanaba, ni la llorona, ni el sombrerón, ni nada de esas cosas, hermanos, ¿verdad que no? Pero creen otras cosas, amuletos de otra naturaleza. Ahora creen en ovnis, ahora creen en extraterrestres, que al final de todo son influencia del mismo pecado en el hombre, con una herencia ancestral, y ahí seguimos bajo esa maldición. 13 años de mala suerte. Hoy es viernes 13. ¿Cuál es hoy? 12. ¿Qué día cae el viernes, hermano? Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado que no lo dejen encerrar las procesiones, nada más. Hermano, qué importante es poder entender esto. No estoy ridiculizando nada, es la realidad de muchos. ¿Amén, hermano? ¿Sí? Voy a ir que le den una sobadita.
sobada. Sobada.
Y si no, entonces voy a ir con la comadrona porque se me cayó la matriz y me ponen de cabeza. Cuelgan a la pobre mujer ahí, hermano, y la tienen 2 días colgada de los pies en una pita. La pobre con la sangre en la cabeza. Al rato se levanta y a los 3 días ya tiene la matriz de fuera otra vez. Esas son costumbres ancestrales. Son maldiciones generacionales. Que lamentablemente, si el pueblo de Dios no abre los ojos, no logra entender la magnitud del poder de Dios en su vida, seguirá esclavo, siendo esclavo, y ahora tus hijos son esclavos de las mismas maldiciones generacionales. Ahora nuestros hijos tienen miedo de todo. Ahora nuestros hijos tienen vicios heredados de los padres. Ahora el patojo fuma cigarrillo y como ya no le basta, pues se fuma marihuana porque su padre tiene una herencia de maldición y el hijo dice, es que mi papá lo hace. Hermanos, de verdad, abramos nuestros ojos espirituales y logremos entender esto. ¿Cómo se llama la enseñanza? Los esclavos engendran esclavos. ¿Cómo puedes dar libertad a tu hijo si tú eres esclavo? ¿Ah? Hijo, usted no tiene que fumar, le va a dar cáncer del pulmón. Entonces, ¿en qué quedamos? Al hablar de esto, ningún esclavo puede ser libre a otro esclavo. Porque los esclavos engendran esclavos. Amén, hermano. Luego tu hijo es esclavo de pornografía, esclavo de pecado, esclavo de licor, esclavo de tabaco, esclavo de cualquier cosa que se ocurra en la vida. Y él es esclavo porque sigue la herencia de maldición de su padre, de su abuelo, tatarabuelo. Y así, como dijo aquel, no dijo sucesivamente, sino subversivamente.
Qué importante es entender esto.
El pueblo de Dios tiene que abrir sus ojos. Entonces el hombre lleva implícito en su corazón el anhelo de ser libre, ¿o no? ¿No quieres ser tú libre de todas esas, cómo le llamaría, hermano? Suciadas, de todas esas perversidades. ¿No quisieras ser libre de pensar de que te pasas debajo de una escalera y tienes una semana, 2 semanas de maldición? ¿Cómo sacarte de la mente que ves un gato negro en la noche? ¿Cómo puedes sacarte eso? Es ancestral, es genético, lo llevas allá adentro. Lo único que me puede pasar a mí si paso bajo una escalera es que se quiebre porque el que está arriba está muy gordo y que me caiga la pintura encima. Amén, hermano. Nada más. Lamentablemente la mente del hombre tuerce la realidad y muchas de nuestras percepciones del medio son absolutamente falsas. Tenemos expectativas que no se cumplen, negativismo que nunca se va a cumplir en nuestras vidas. Pero bien, entonces, quiero decirte que la humanidad entonces está bajo la condenación. ¿Por qué? ¿Por qué? Pecado. ¿Y cómo entró el pecado? Y de ahí, al mundo. Y de ahí, a todos los hombres. ¿Y qué pasó? Por el pecado viene la muerte, y de la muerte a todos los hombres, y como todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Esa es la condición del hombre natural, del hombre que no ha encontrado su libertad, del hombre que sigue viviendo de sus fantasías, de todas esas formas que la sociedad impone a través de costumbres, a través de tradiciones. Las tradiciones son esclavitud para la gente. Amén, hermano. Solo suena Semana Santa y ya huele usted a corozo, hermano, por amor de Dios. Estamos en la Semana Mayor, por amor de Dios, hermano. Y llega la Navidad y olés a pino. Y cuando te morís, ahí sí el pino de verdad llega. Tratemos de entender esto entonces. Si todos los hombres son esclavos, y todos los hombres están muertos en delitos y pecados, ningún mortal te puede hacer libre. Amén. Ningún mortal. Y para decir ningún mortal, ningún mortal. Adán no podía hacer libres a sus hijos. Adán no podía hacer porque heredó a ellos. Y esa obra perversa del pecado abarcó a Abraham, que es el padre de la fe, por medio del cual vino la promesa de Dios. ¿Podemos entender esto entonces? Abraham no te puede hacer libre. ¿O sí? Abraham no puede. ¿Qué hizo libre a Abraham? Su fe. Y por medio de la fe, mueve a Dios. Dios se hace amigo de él. Y Abraham es libre. Amén, hermano. Entonces, ¿quién libró a Abraham? Su fe en Dios. ¿Quién libró a Abraham? Entonces, Abraham no, por sí mismo, no te puede hacer libre. Entonces, Adán no te puede hacer libre. Abraham no te puede hacer libre. Moisés no te puede hacer libre. Pues, Sansón tampoco. Con toda su fuerza, no puede hacer libre. Circunstancialmente hizo libre a su pueblo de los filisteos. Pero el pueblo vuelve a ser esclavo. Porque no es una liberación. Estamos hablando todos estos ejemplos de Moisés, de Abraham y todos estos ejemplos de Noé, etcétera. Simplemente son un ejemplo para hoy de algo material que sucedió para poder comprobar hoy ese paralelismo con lo que significa la verdadera libertad en Cristo. Quiero que entendamos esto. Al hablar entonces de David, David, el hombre conforme al corazón de Dios, no podía ser libres a los hombres. Ah, pero sí, hizo esclavo a Israel, peleó batallas, ganó batallas, etcétera. Pero su batalla no la pudo ganar. David no pudo contra su propia carne. Amén, hermano. Con toda la gloria que Dios le dio, con todo el poder que Dios le dio, con todo ese acercamiento que Dios tuvo a David, con ese amor que Dios le tuvo a David, David pudo pelear la batalla con el pueblo de Israel, lideró muchas batallas. Pero él fue esclavo de su pasión. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés no se puede tampoco librar a sí mismo. ¿Saben una cosa? Una de las cosas que aquellos hombres, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ¿qué le dijo? ¿Qué le dije? Le decía el pueblo: si tú eres hijo de Dios, bájate. Y se lo dijo el ladrón también aquel: bájate de la cruz. Se supone que Jesús tenía el poder para bajar, pero quiero decirte, Jesús sí tenía el poder, simplemente tenía un objetivo mayor que bajarse de la cruz. Amén, hermano. Jesús mostró su poder, y estamos viendo cuando Jesús es llamado. ¿Recuerdan ustedes cuando fue traicionado por Judas? Está Jesús compartiendo con sus discípulos, y está Judas, ya había traicionado. Judas le iba a dar el beso a Jesús, precisamente allá cuando estaba en aquel momento, aquella noche, cuando fue entregado. Y viene un tercio de legión. Habían 300 soldados que venían de parte de los sacerdotes y venían marchando con escudos, y bueno, como que venían a traer un delincuente con todo el poder, con toda la prepotencia. Y grita el jefe ahí de los que venían: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús, ¿qué dijo? Yo soy a quien buscáis. ¿Y saben qué pasó en ese momento, hermano? Cayeron desmayados 300 soldados. El poder de Jesús era maravilloso, amén. La palabra de Jesús, el poder de Jesús era maravilloso. Y Dios podía pedir que miles de ángeles, legiones de ángeles, pudieran salvarlo. ¿Cuál era la diferencia entonces? Él quería salvarte a ti, y voluntariamente entregó su vida. Nadie me quita la vida a mí, yo la pongo por cada uno de nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, Jesús podía vencer ese ejército, podía vencer el ejército, legiones de ángeles, podía pedir que estuvieran ahí. Cuando Pedro le quita la oreja a aquel soldado, aquel centurión, ¿qué le dice? No, hombre, si no necesito que me defendas, ahorita pediría yo legiones de ángeles que aquí estarían para salvarme. La diferencia entonces entre la batalla material y la batalla espiritual es que los hombres no pueden hacer libres hombres espiritualmente. ¿Amén, hermano? Los hombres de batalla, los hombres de guerra, son capaces en un momento dado de poder liderar un pueblo, liderar, y vemos cómo soldados valientes, ejércitos valientes, pueden liberar a un pueblo de una esclavitud. Pero liberar un alma de las obsesiones, liberar un alma de los vicios, librar un alma de las tradiciones, librar un alma del pecado, eso no es obra humana. Eso no lo puede hacer Moisés. Eso no lo puede hacer David. Eso solo puede hacer mi Señor Jesucristo. Cuando entendemos la vida de Moisés, y este paralelismo es muy hermoso, porque Moisés era hijo de esclavos, ¿o no? ¿O no? Jesús nació bajo esclavitud. De hecho, el pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Y Moisés nace en esclavitud. Ahora, qué interesante el trabajo, el plan de Dios en Moisés. Si Moisés se hubiera creado, hubiera crecido dentro de los judíos, esclavos, ¿qué hubiera sido Moisés? Esclavo. Mente de esclavo. Amén, hermano. Y un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Dios necesitaba en un momento desarrollar y sembrar en Moisés un espíritu de libre. ¿Y cómo lo hizo Dios? Lo sacó de Israel. ¿Y dónde lo puso? En el palacio real, para que pensara como libre. Amén, hermano. Moisés creció pensando como libre. Los judíos seguían pensando como esclavos. ¿Cómo Dios iba a hacer que Moisés trabajara como libre siendo esclavo? Hermanos, esto es importante que lo entendamos. Ningún hombre sobre este mundo puede hacerte libre del pecado. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Quiero que lo comprendas de esa manera. Moisés entonces tuvo que sacar y entrar a otra dimensión de lo espiritual. Del palacio, ¿lo saca a dónde? Al desierto. ¿Y cómo fue la vida de Moisés después? Entra con Madián. ¿Y qué fue Moisés de Madián? Hermanos, fue a cuidar ovejas. Pero estaba libre. No estaba gobernado ni por judíos, no estaba ni gobernado por nadie ni por los egipcios. Estaba libre. Empezó a guiar a sus ovejas, ese rebaño que tenía, en una libertad. De manera de que Moisés sale de la esclavitud de Egipto, sale a la libertad en el desierto y a hacer su trabajo con libertad. Curaba las ovejas, les daba de comer, las metía al rebaño, las peinaba, les quitaba los parásitos. En libertad, amén, hermano, era libre. No estaba pensando en las guerras de Egipto, no estaba pensando en Faraón, no estaba pensando en absolutamente nada. Dios llevó un proceso espiritual a Moisés para que en esa mente libre pudiera ir a liberar a un pueblo que estaba esclavo. Amén, hermano. ¿Cómo puedes tú liberar a tu hijo de la esclavitud si tú eres esclavo? Es la pregunta. ¿Cómo puedes decirle a tu hijo que no sea violento si tú eres violento? ¿Cómo puedes decirle a tu hijo que no sea mal hablado si tú eres mal hablado? ¿Cómo puedes decir a tu esposa que sea obediente si tú eres un desobediente delante de Dios? No respetas autoridad ni a tu patrón, ni aceptas autoridad de la iglesia, no aceptas autoridad de nadie. ¿Cómo pretendes que tu esposa entonces acepte tu autoridad? Son leyes, hermano. Un esclavo de él mismo no puede hacer libre a nadie. Estos hijos, hermanos, cuando nosotros somos meros brinconcitos, cuando mire mi hijo, qué sé yo, pero somos esclavos. Y los hijos ven nuestra esclavitud, pesan nuestra esclavitud, hermano, y por dentro dice, este viejo supiera lo que yo sé de él. Ay, Dios. Y lo ha demostrado en la misma casa. Amén, hermano. ¿Cómo puede ser libre entonces alguien? Por eso los esclavos seguirán engendrando esclavos, porque son esclavos. Amén, hermano. Si yo tengo, siembro un naranjal, no voy a cosechar piñas, ¿verdad, hermano? ¿O sí? ¿Qué voy a cosechar? Naranjas. Amén, hermano. Y también la especie de naranja. Si yo siembro naranjas dulces, voy a cosechar naranjas dulces. Si yo siembro naranjas agrias, voy a cosechar naranjas agrias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, ningún mortal. Moisés, entonces, cumplió una función material como figura para poder hacer entender que solo un libre puede sacar de la esclavitud a alguien esclavo. Ahora, ¿qué hombre llena esas características? Moisés no la pudo llenar. ¿Saben por qué? Un día se llenó de ira Moisés, ¿o no? ¿Por qué Moisés no vio la tierra prometida? ¿Por qué se llenó de ira? Se mató la piedra, se mató la roca, se le subió el calor. El pecado tomó ocasión en la vida de Moisés, y por eso Moisés no puede cambiar a nadie. Hizo libre al pueblo, pero él no puede ser libre. Y lo hizo al libre al pueblo circunstancialmente, porque el pueblo siguió esclavo. Dios le dio la ley a través de Moisés, pero el pueblo siguió esclavo. Y lo he dicho muchas veces, la misma idolatría, Egipto, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Ellos siguieron esclavos, porque allí mismo, en sus tiendas, allí mismo, en la trayectoria de esos 40 años, adoraron dioses egipcios. Amén, hermano. Ahí llevaban en sus enseres, ahí llevaban en sus mochilas, ahí llevaban en sus tanates, ahí llevaban ídolos, hermano. La idolatría, la esclavitud, estaba ahí precisamente. Cuando hablamos entonces de esto, esta es figura para hablar de lo que realmente Dios quiere. Dios entonces hace nacer en un pesebre a un hombre libre. Amén. Un hombre libre, un hombre perfecto, un hombre sano, limpio. No había ira. Y si alguna cosa hubiera habido, Dios se la corrigió en su momento. Amén, hermano. Para hacer de Jesús mismo un hombre perfecto. Jesús dice en los días de su carne, por lo mucho que padeció, aprendió la obediencia. Jesús tuvo que entrar en una libertad absoluta, al extremo que se liberó del mismo temor de la muerte, entregando su vida. ¿Me doy a entender, hermano? Él tuvo la libertad de entregar a su vida misma. En esa libertad puede decir ahora, así como yo morí una vez por ti, ahora yo te pido que tú mueras por ti mismo. No por Cristo, porque Cristo vive y permanece. Yo tengo que morir para que Él viva en mí. Yo tengo que entender entonces que Él es el único que puede darme la libertad. Y veamos entonces esto como algo importante. Solo los hombres que han entendido la libertad de Cristo pueden cantar en medio de una mazmorra. Solo Pablo, Silas, pudieron cantar en la cárcel porque eran libres. Estaban atados de pies y manos, pero sus mentes eran libres. Su corazón era libre. Amén, hermanos. Y dice Pablo, estas cadenas, dice, no me van a impedir nada. Estas cadenas no me atan a nada. Mi libertad está adentro. Amén, hermano. Estas cadenas no me impiden la libertad que llevo allá adentro de mi corazón. Entendamos esto, que esto es importante. Ahora vamos allá a otro pasaje. Gálatas 5:13. Y oigan qué importante es esto. ¿Cuál es el llamado que Dios hace? Te hace a ti. Me hace a mí. Y le hace a todos los que Él invita para esta salvación maravillosa. Porque vosotros, hermanos, ¿qué dice? A libertad, ¿qué dice? Pero, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Acaso tú te puedes quitar vicios? ¿Acaso tú te puedes quitar malos pensamientos? ¿Acaso tú te puedes quitar las avaricias y cuando sentís, ahí estás? ¿Cómo poder quitarte las iras, el enojo, el rencor, el resentimiento? ¿Cómo lo puedes quitar? Quiero decirte que no puedes, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es más, dice la palabra, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, no es un hombre el que me hace libre. No es un pastor el que me hace libre. ni de Ágape, ni de ningún lado. Un pastor no te hace libre, una iglesia no te hace libre, una denominación no te hace libre, un apóstol no te hace libre, porque él mismo fue cubierto bajo la misma línea de esclavitud. Y si ellos fueron libres, es porque Dios los hizo libres. Pero ellos no pueden dar libertad, pueden enseñar la libertad, pero la libertad auténtica te la va a dar el conocimiento, el entendimiento y la vivencia del Espíritu de Cristo en ti, por la obra maravillosa del Espíritu Santo que mora en vosotros. Este es un milagro, es un proceso divino, no es un proceso humano. Dice entonces Gálatas 5, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente, como quien dice, hago la advertencia que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Como dice el apóstol Pablo en otra parte, todo me es lícito, pero ¿qué dice? Mas no todo me conviene, de manera que ahora en el conocimiento de Dios, yo sé definir entre el bien y el mal. El discernimiento espiritual se logra mediante la plenitud del Espíritu Santo en mí. Ahora yo con el Espíritu Santo sé que me conviene y que no me conviene. Y como sé que esto me conviene, aunque lo quiera, lo dejo. Esto es voluntad personal, pero por obra del conocimiento y de la presencia del Espíritu Santo que actúa en nuestra conciencia y nos hace entender el bien y el mal. Como es ocasión para la carne, sino servíos, que dice, por amor los unos a los otros, porque toda la ley está en una sola palabra, se cumple, amarás a tu prójimo. Como dice, pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Vamos a un punto acá importante, el tiempo es importantísimo acá. Voy a Hebreos capítulo 12, y aquí hay una recomendación muy fuerte que habla precisamente el apóstol Pablo. El libro de Hebreos es atribuido a Pablo con algunas dudas, pero Pablo dice, por tanto, ¿qué dice? Nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos, hermanos? Los ángeles. Amén, hermano. Los ángeles. Aquí están ángeles. Amén. Ellos están, y saben, todas esos que lograron vencer. Todos aquellos que en un momento dado cambiaron su vida junto con esos ángeles. Dice, nube de testigos, ahora entra tu responsabilidad propia y personal, voluntaria, sin ley humana, sin que un hombre te obligue. Yo tengo que, dice, despojarme. ¿Amén? ¿De qué dice? De todo peso. ¿Y qué más? ¿Y por qué dice todo peso? ¿Y por qué dice aparte pecado? Hermanos, todo lo que sea que haga dificultoso el camino, toda esa carga, hermanos. Yo les expliqué alguna vez que cuando era muchacho subía volcanes. Y las primeras veces llevaba tanatal de ollas y todo en mi mochila, hermanos. Y llevaba estufa, y llevaba 12 bleeping y qué sé yo, hermanos. Un montón de latas, que de frijoles, que de salchichas. Pero cuando iba llegando a la cumbre, hermano, cuando uno va subiendo la última parte del volcán, hay más arena que no sé qué, y uno sube dos pasos y regresa tres, y va otra vez y regresa dos. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Era pecado que llevaba la mochila? No, pero pesaba. Hay cosas, hermanos, que no son pecado, pero hay que quitarlas. Te estorban tu vida espiritual. Amén, hermano. Tú sabes que pesa. A veces, amigos, que no son tan malos, pero pesan porque te influencian y es contrapeso para tu vida espiritual. Cosas que están ahí, que dañan, que en un momento dado te orían hacia las cosas que no agradan a Dios. Por eso acá el apóstol Pablo está advirtiendo, primero, todo peso. Y por supuesto, dice, ¿y qué dice? Y del pecado, ¿qué dice? Ahí está, hermano, ahí está en tu carne. ¿Qué dije? Que ¿dónde estaba el pecado? ¿Ligada? ¿A quién? A nuestra carne. Y ahí estamos, hermano. ¿A quién no le gusta que le den una sobadita en la cara, hermano? ¿Ah? ¿O no? Ahí se ponen los hombres como que son gatos, angora, hermano. Mientras la esposa le soba ahí los piojitos, ¿no? Y así se hacen. ¿A quién no le gusta eso, hermano? ¡Claro! Todo estímulo a la carne es agradable. ¿Pero qué es lo que pasa? Tenemos que despojarnos de todo peso y de pecado. Yo sé que es bueno para mi carne, pero perjudica mi alma. Eso es sabiduría. Eso es inteligencia. Eso es entender el bien y el mal. Eso es salir de mis deseos carnales y poder seguir la carrera. Porque aquí lo dice más adelante. Dice, de todo peso que nos asedia. Ahí está, de día y de noche. ¿Y qué dice? Y corramos. ¿Qué es eso de correr con paciencia, hermano? ¿Cómo es que correr y con paciencia? Es que hay que darle y no cansarse de seguir corriendo. ¿Amén? No te canses. Como dice la palabra, y no os canséis de hacer el bien. Porque a su tiempo cosecharemos, ¿si qué? Si perseveramos, si no desmayamos. ¿Amén, hermano? Entonces dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como dice el apóstol Pablo, no es que ya lo haya conseguido, ni que ya haya llegado, sino que procedo. ¿A qué dice? A ver, al frente, adelante, a lo que está adelante, a la meta, al supremo llamamiento. Ahí voy, esa es mi meta, tengo que correr más. Ya me cansé, pero tengo que correr más. A veces cuando uno va corriendo y de repente, como que mejor descanso un poquito en una piedra, ya no arranca uno, hermano. Muchas veces en el camino de la fe, como que nos cansamos un poco y nos detenemos en una piedra, y de repente llega por ahí el celular y se te fueron los ojos ahí y te arruinaste. Ya no llegaste donde tenías que llegar. Se te atravesó un chico, una chica. Se te atravesó un bien material, una ilusión pasajera, y te quedas varado precisamente, ya no sigue la carrera. Por eso tenemos que seguir corriendo con paciencia la carrera. ¿Qué dice? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiere decir que falta hasta que todos lleguemos. ¿Qué dice? A la estatura, a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Él es la marca. Puestos, ¿qué dice? Los ojos, ¿en quién? ¿En quién? ¿Verdad que no es en Moisés? Ni mucho menos Pedro, ni mucho menos la Virgen María, ni por lo menos mucho nada más, hermano. Puestos los ojos, ¿en quién? Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Tenemos que entender entonces que hay una visión fija, no debemos de perderle la pista. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, él sabía, él estaba contento porque iba a morir, pero él sabía que al cumplir su propósito, tú ibas a ser salvo. Y yo también. Ese era su gozo, hermano. Llegar a la meta, cumplir el propósito, era su felicidad. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No le importó menospreció el oprobio. ¿Qué me importa que me maltraten? ¿Qué me importa que me vituperen? ¿Qué me importa que me latiguen? ¿Qué me importa nada? ¿Qué me importa la cruz de espinas? Yo quiero salvar a esta gente que está aquí. Aleluya. Y lo hizo. Amén. Dice, considerad aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo. Eran los pecadores, los malos, los que lo estaban agrediendo. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sigue adelante, hermano. Sigue adelante. Hay problemas, hay dificultades, hay debilidades, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Cristo resistió hasta la sangre. La sangre significaba la muerte, porque en la sangre estaba la vida. Así dice la misma palabra, ¿no? Combatiendo contra el pecado, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ahí se puso complicada la cosa. Nadie queremos sufrir, hermano. Y eso, pues, es normal. Ahora, respecto a toda esa... ese riesgo de la herencia y la maldición ancestral. En la promesa de Jesucristo se va a romper toda maldición ancestral. ¿Amén, hermano? ¿Amén? Que te hicieron el mal ojo, el mal hecho. Que te enfrascaron por amor de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y hecha aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén, hermano. Te brujearon. Pobres brujos, hermano. Pobrecitos, ya no van a sacar pisto de nosotros. Tenía la maldición del alcohol. Contigo se rompe la maldición del alcohol. ¿Lo crees? Créelo. Dios te está dando la oportunidad de empezar una nueva carrera en el cual Dios toma control de todas las cosas que están a tu alrededor, toda circunstancia, todo hecho, todo pensamiento. Él dice que eleva todo pensamiento a la mente de Cristo. Ahora tenemos la mente de Cristo. Jesús no se asustó con un endemoniado gadareno que tenía, ¿cuántos demonios, hermano? Ahí los cuentas. ¿Cuántos? Legiones. ¿Cada legión cuánto tiene? 1,000 demonios. Pero Jesús no se asustó contra eso. Ahora es que sí, sí está, está serio. Una vez los discípulos se acercaron a Jesús. Señor, ahí sí está difícil la cosa. Es aquí sí no se puede. No, hombre. Y ustedes no entienden. Esto necesita oración y ayuno. Y ahí estamos, vayan y ahí estamos. Y solo habló Jesús. En Él estaba el ayuno, en Él estaba la oración, en Él estaba todas las cosas. Y si tú estás en Cristo, tú tienes poder y potestad sobre todo demonio. Amén, hermano. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti. Amén, hermanos. Toda maldición ancestral, toda maldición generacional, esta mañana queda destruida, abolida. Porque Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él abrió la puerta a una nueva expectativa de vida. Y en Cristo somos más que vencedores. No importa. Es que fíjese que lo que pasa es que a Él le hicieron daño. ¿Qué? Le hicieron, pero ahora ya no. No hay ninguna arma forjada por hombres que pueda prevalecer en contra de la iglesia del Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que andas en malos pasos. No salimos de la cobertura de Dios. Y dice la palabra, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lamentablemente, dentro de la misma iglesia hay gente que no está en Cristo Jesús. Porque no vive la vida de Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa vivir la vida que Cristo vivió. Andar en el camino. Porque dice la misma palabra que tenemos que andar como Él anduvo. Amén. Eso define a un cristiano, un hijo de Dios. Pero si tú sigues teniendo miedo a un brujo. Si tú sigues teniendo miedo a un endemoniado. Si tú le sigues teniendo miedo a cualquier cosa oculta. A cualquier ovni, a cualquier objeto volador no identificado, por amor de Dios, no has conocido el poder de Jesucristo. Deja todas esas tradiciones ancestrales, esas maldiciones generacionales. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Amparo esto nada más y termino con esto. Ezequiel 18, versículo 20. Anteriormente, los hijos pagaban las consecuencias del pecado de los padres, pero en la nueva promesa que Dios hace a los redimidos, y en este caso al mismo pueblo de Israel, para sacarlo de esa maldición ancestral, entonces dice acá, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, ¿cómo dice? El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. ¿El alma qué? Esa alma, amén. Esa alma ¿Pero qué dice? El Hijo no llevará el pecado del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
O sea,
si mi padre fue
asesino,
si mi padre fue alcohólico, si mi padre fue un degenerado, en mí se rompe la maldición hoy en el nombre de Jesús. No, a veces es pretexto. Sí, hermano, es que como mi papá era así, es que yo heredé el carácter de mi mamá.
Qué desgracia, hermano.
Sí, fíjese que mi mamá era bien brava. Y ahora tú tienes también las arañas igual. ¿Qué está pasando? ¿Qué obra ha hecho Dios entonces en nosotros? La misma violencia, las mismas prácticas ancestrales, las mismas tradiciones. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué estamos haciendo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Es que no hemos nacido de nuevo? ¿Es que no nos hemos encontrado verdaderamente con Jesucristo? ¿Y somos simpatizantes quizás de algunos mensajes? ¿Somos simpatizantes, desgraciadamente, hasta de hombres? ¿Pero somos incapaces de poder adoptar el Espíritu de Cristo en nosotros, así como Cristo nos ha adoptado a nosotros en su amor y misericordia? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será por quién. Si tú, y tú eres justo, ¿por qué? ¿Por qué eres justo tú? Porque hemos sido justificados por medio de la fe, mas no por obras, para que nadie se gloríe. Y justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué estás echando culpa a mi pobre mamaita? A tu pobre abuelita, que ya ni las placas quedan en la tumba. ¿Por qué tienes que echarle culpa a aquellos cuando tú tienes hoy una oportunidad maravillosa de entrar y encontrarte nuevamente con el árbol de la vida? ¿Qué se llama Jesucristo? El árbol que estaba oculto detrás de aquellas espadas que batían en la entrada del Edén. Se llama Jesucristo. Hoy está abierto de nuevo la entrada hasta el lugar santísimo por la sangre del Cordero del Señor. ¿Quieres ser libre de tradiciones, de pensamientos, de enfermedades? Si es que esa es herencia. Yo soy de presión alta porque mi abuela era hipertensa, usted. No, hombre, es tu pecado, tu estrés, tu mala dieta, tu poco ejercicio, todo eso es tu pecado, no es el de tu abuela. Amén, hermano. Así que cambia tu vida. Aprovecha la oportunidad. Sé salvo, sé sano, sé libre para la gloria de Dios. Ahora yo quiero que tú digas algo. Si lo quiere decir con su boca, porque si nosotros confesamos con nuestra boca, Dios, y lo hacemos con fe, Dios respalda. Y di de esta manera: renuncio a toda maldición generacional y ancestral. ¿Quieres renunciar? Dilo. Hoy renuncio a toda maldición ancestral. Y quiero, Señor, que hagas de mí una nueva criatura. Créelo, vívelo y vivirás. Que Dios te bendiga en esta mañana. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Amén.